has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales, en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza.
Muy buenos días a todos, los oyentes de este podcast Muévete con Propósito. Este año de verdad que fue un año en el que me tengo que disculpar con todos ustedes porque se ha tratado de retomar el podcast muchas veces. ¿Okay? Hemos tratado de ir y venir, pero 2021-2022 de verdad que voy a hacerme a culpa. Ha sido un tema de mi parte de desorganización. Siempre quiero comenzar esto como diciéndoselos porque este año 2023 venimos con todas las ganas, con todo el cariño de volver a retomar este podcast de manera regular, todos los meses publicar un capítulo para todos ustedes y sobre todo también agradecerlos porque yo creo que este podcast va a revivir gracias a ustedes porque me han escrito por correo, porque me han escrito por WhatsApp, porque me han escrito por Instagram y siempre han comentado lo feliz que les hace escuchar cada episodio, lo nutritivo que les ha parecido cada uno de ustedes, las enseñanzas, las similitudes que se han visto con referente al ajedrez y con la vida, y también la calidad que hemos tenido con los entrevistados, que también ustedes han nutrido de sus experiencias, de sus vivencias y de cada una de las preguntas y temas que hemos traído. Entonces, de verdad que en este podcast yo quería dejar este paréntesis, ¿okay? Para ustedes, para que sepan de que ahora sí o sí vamos con todo a movernos con propósito. Así que bueno, nada, feliz año 2023 y bueno, yo siempre digo, a veces errar es normal, a veces fallar es normal y en este camino toca equivocarnos y rehacernos de nuevo. Así que vamos hacia adelante. Así que bueno, nada, con esto comenzamos nuestra nueva temporada de el podcast Mueve con Propósito. Bueno, gente, bienvenidos a este nuevo episodio de esta tercera temporada donde vamos a estar inaugurando lo que va a ser esta nueva energía que le vamos a imprimir al podcast este año. Particularmente quería comenzarlo con una idea muy particular que es como hablar un poquito de los que nos dejó el 2022. Y bueno, en particular hablar de lo que me dejó el 2022. Y creo que hacerlo la primera semana de enero o hacerlo este mes de enero donde uno siempre está como que todo siempre a final de año uno siempre está como que este año sí lo voy a lograr, este año sí voy a bajar de peso, este año sí tendré mi trabajo ideal, este año sí voy a tener la pareja ideal. Siempre tenemos muchos propósitos para año nuevo y al final siempre como que algunos los cumplimos, algunos no, hay gente que los logra hacer todos. Y yo dije, bueno, vamos a hablar un poquito, además de los propósitos, hablemos un poquito de lo que fue nuestra enseñanza en 2022. ¿Qué cosas hemos aprendido que nos van a ayudar a propulsar todo lo que queremos lograr, tanto en el 2023 como en el 2024? Particularmente, este 2022 fue un año de muchos cambios para mí. De hecho, gracias a Dios, ha sido un año de mucho crecimiento, que es crecimiento que le debo a todos mis oyentes, a toda la comunidad que sigue Jesús Chess, y, como no, a los que pronto van a conocer lo que va a ser la nueva evolución de Jesús Chess. ¿Okay? Así que, bueno, ahí se los dejo. Y tuve la oportunidad, después de 5 años de regresar a mi país. Para los que no lo saben, yo vivo en Chile, soy migrante, y tuve la oportunidad de regresar otra vez a Venezuela, donde me pude encontrar con todas aquellas personas que en algún momento me impulsaron a salir de mi país, a reinventarme y, bueno, cómo no, vivir de mi pasión y hacer que mi pasión llegara a todos lados. Hace poco un amigo me decía, oye, es muy difícil cambiar el mundo con el ajedrez. Y yo siempre digo que sí, es totalmente difícil, es totalmente titánico, pero yo creo que es más difícil es no hacer nada. Así que yo sigo siempre con el ajedrez por todos lados, debajo del brazo, tratando cada vez que conozco a alguien de inspirarlo a hacer un cambio. Hacer un cambio a través de lo que les apasiona a lograr cosas. Así que bueno, ese era el mensaje que les quería dejar como introducción. Y vamos a empezar con esta parte que se llaman enseñanzas del 2022. La primera enseñanza que me dejó el 2022 me la dejó a finales de año. Yo voy a remontar un poquito hace 5 años, cuando yo me voy y me vengo a Chile, me fui con una maleta llena de ropa, pero sin darme cuenta, me fui con una maleta llena de muchos sueños. yo, evidentemente, a través de mi ego, mi personalidad, pensé que todos esos sueños eran míos, ¿ok? Es decir, de un muchacho de 25, 27 años, que era lo que tenía exactamente, que emigró con ganas de comerse el mundo y lograr muchas cosas. No obstante, cuando regreso a mi país y me di cuenta de la felicidad que tuvo todos mis amigos, todas las personas que creyeron en mí cuando me fui, y ver los resultados de lo que ha sido el crecimiento del trabajo, me dieron una energía tan grande que la reflexión que tuve es la enseñanza que les quiero dejar hoy. No solo cargas con tus sueños. Tus sueños, a pesar de que sí, son tuyos, hay momentos donde las personas que de verdad están apoyándote los hacen de ellos y están ahí contigo y están ahí dándote ese espaldarazo cuando tú sientes que no puede más, ¿ok? Entonces, en ese sentido, les quiero dejar algo y que siempre lo reflexionen y lo tengan en cuenta. Cuando yo les digo que no solamente cargan con sus sueños, quiere decir que a donde ustedes vayan, usted lleva una historia y esa historia está ahí para apoyarlo, para darle la energía cuando usted no pueda más. Cuando yo jugaba torneos de ajedrez con mis estudiantes, yo siempre les decía, mira, usted tiene que jugar esta partida en la ronda 8 o en la ronda 9, cuando haya que disputarse un campeonato. Usted no solamente tiene que ganar por usted. Usted tiene que tratar de ganar esta partida por este compañero que no pudo viajar a este torneo, que no pudo llegar, que él intentó y entrenó y trabajó, pero él no pudo llegar. Y nosotros estamos aquí no solamente representándonos a nosotros mismos, estamos representando a todos esos compañeros de nuestra academia que hoy no pueden estar aquí. Entonces tenemos que salir a ganar. Y eso era una energía tan grande que, mira, uno no sentía que era una sola persona. Uno sentía que jugó una partida donde en esa partida habían 12, 30 personas más. Es decir, te sentías emocionalmente todo el apoyo y todo ese empuje de todas aquellas personas que te han apoyado. Así que ya saben, no solo cargas con tus sueños. Siempre estás con alguien y con tu historia, aunque tú no lo sientas, están ahí. La segunda enseñanza la titulé, no puedes hacer todo, no puedes controlar todo. Fíjense, yo crecí siempre con un valor, con un dogma, con una idea, en donde típicamente siempre te dicen, querer es poder, querer es poder, querer es poder, querer es poder. O sea, si tú quieres hacer algo, lo puedes lograr, si tú quieres hacer algo, lo puedes lograr. Y uno crece con eso y uno intenta hacer todo. Todo lo que está en nuestras manos. Y de repente, sin quererlo, intentas controlar a todo. Voy a hablar esto igualmente atrás de mí. Yo juego ajedrez. Y al jugar ajedrez es un juego donde evidentemente tú aprendes a través de ciertas estrategias, controlar una partida. Entonces tú crees que eso lo puedes llevar a la vida diaria. Y sí, pero cuando lo llevas a la vida diaria, te das cuenta de que, uno, no siempre querer es poder. Y dos, no puedes controlarlo todo. ¿Y en qué sentido me refiero de que no siempre querer es poder? Uno, que a pesar de que nosotros queramos comernos el mundo, a veces ese mundo no nos lo podemos comer un solo bocado. A veces hay que comérnoslo mordisco a mordisco, paso a paso. A veces yo quiero montar una empresa y quiero hacer todo de la empresa y me olvido de delegar. A veces yo, de propósito de Año Nuevo, digo, ah, mira, este año quiero aprender inglés, música, ajedrez, hacer ejercicio, italiano, quiero ser buen papá, tener una pareja estable y de paso, en el tiempo libre, quiero leerme 10 libros. No puedo hacer todo. Entonces, tengo que aprender siempre a ir paso a paso, poco a poco, porque es la única manera en la que se pudieran lograr los objetivos. Y esto es algo muy difícil porque solemos ser muy autoexigentes con nosotros mismos. Y en esa autoexigencia nos cuesta un poco soltar. Y en ese soltar también entra la palabra mágica que es el control. Y se los digo desde la mea culpa de nuevamente. Yo soy una persona que hoy en día me doy cuenta que soy muy controladora. ¿A qué se debe eso? Mira, soy una persona controladora, bueno, porque practico ajedrez. El ajedrez de cierta manera me llevó a eso. Dos, bueno, tengo mi propia academia, tengo que estar gerenciando, tengo que aprender a controlar. Pero de cierta manera tú también llevas eso a tu vida diaria. Y tú te das cuenta de que hay cosas que tú no puedes controlar. En una partida de ajedrez pasa igual. En una partida de ajedrez tú puedes inducir a la persona a que se equivoque, pero tú no puedes controlar que él se equivoque, porque al final el error no depende de ti. el error depende de tu oponente. O sea, si él toma una mala decisión, ok, bueno, cayó en una celada, cayó en una trampa. Pero lo que yo les trato de transmitir es que usted puede hacer todo. Pero el último paso termina siendo de él. Y eso habla tanto en una partida de ajedrez como en la vida diaria. Tú no puedes controlar lo que piensa el otro. Tú no puedes controlar lo que hace el otro. Tú no puedes controlar la crítica de los demás. Tú solamente, de cierta manera, te puedes controlar a ti mismo. Y desde ahí, tú tienes que aprender a ver la vida. Porque eso te va a permitir, y se los digo con todo el cariño, como a relajarte, ¿ok? Como a entender que no está mal que las cosas suceden de cierta manera. Y a través de esa relajación aprendes a soltar, ¿ok? Hoy en día, soltar creo que lo vemos como abandonar. Y nada que ver. Uno a veces tiene que soltar lo que no es necesario. Si tú vas al mar, ¿ok? Y intentas nadar con una bolsa llena de piedras, te vas a ahogar. Si tú agarras y sueltas lo que tienes en los bolsillos y te metes otra vez en el mar, probablemente vas a flotar y vas a poder nadar mejor. Entonces, aprendamos. Número uno, no podemos hacer todo. Número dos, no podemos controlarlo todo. Y eso está bien. Y número tres, soltemos. Soltemos. Y van a ver cómo van a estar a través de la liviandad mejor en sus vidas. Elige en qué eres más valioso. Esto es una anécdota de vida. Mira, mi familia, mi mamá, bueno, yo vengo de una familia de clase media donde la educación era súper importante. Y bueno, típico que siempre en diciembre o en ciertos momentos uno lo mandan a limpiar. Entonces, hay que limpiar. Y yo odiaba limpiar. Odio limpiar. O sea, tú me preguntas a mí y yo soy el que yo me escondo. Después de grande aprendí como que, esta es la semana en que se limpia, esta semana muy de viaje, esta es la semana donde me voy para un torneo. Yo planificaba, yo me escapaba. Claro, eso yo era ayuda de adolescente. Después de grande, evidentemente te das cuenta cuando llegan responsabilidades a tu vida de que de alguna u otra manera tienes que hacer eso que no te gusta. Tienes que limpiar. Y yo me di cuenta de que pasaba, por ejemplo, no sé, yo limpiando podría durar un día entero. Y había gente que limpiaba en una hora, lo que yo limpiaba en un día entero. ¿Ok? Y de repente yo decía, coño, pero qué facilidad. Bueno, porque a esa gente le gustaba limpiar. ¿Ok? A mí no. Y eso tiene que ver mucho también con la palabra procrastinación. Cuando uno procrastina, ¿ok? Es porque a veces, no necesariamente, pero si digo a veces, porque yo también a veces lo hago y me gusta lo que hago, ¿ok? Es algo que no te gusta, no te llena, no te da una energía. Entonces ahí es donde tú tienes que aprender en qué eres valioso, en qué es valioso tu tiempo. ¿Y cómo lo aprendí yo? Y por eso le da el ejemplo de limpiar, porque yo dije, ya va, yo soy valioso dando clases de ajedrez, yo soy valioso enseñando a la gente, yo soy valioso creando contenido de ajedrez, porque eso es lo que me llena, eso es lo que me da energía. Entonces, esto que me llena me permite a mí, a través de, evidentemente, si yo hago que algo me apasiona y lo logro monetizar, eso me da un ingreso, y con ese ingreso yo puedo delegar esto que no me gusta en alguien que sí le gusta, y mi tiempo va a ser más productivo. Y descubro lo que es la importancia del valor de la hora, ¿ok? Si yo digo, oye, mi hora de ajedrez vale, voy a dar un ejemplo, $1 dando una clase de ajedrez, pero yo limpiando, mi hora vale 0,00 centavos porque soy re malo. Entonces yo agarro y digo, bueno, yo soy más productivo dando clases de ajedrez, delego esto a una persona que sea productivo y sigo trabajando en lo que soy bueno, ¿ok? Para poder tener de repente esas comodidades a las que yo aspiro. Entonces, elegir bien en lo que eres más valioso te permite hacer algo súper importante, delegar. Para este podcast, por ejemplo, yo conozco gente que es súper buena editando. Yo no lo soy. Entonces busco una persona que edite para que ustedes puedan disfrutar el mejor audio de este producto, contenido que estamos haciendo. Entonces, eso es súper importante porque a veces nos llenamos de cosas y es porque no aprendemos a saber en qué eres más valioso. Y esto es algo que también nos pasa en el ajedrez. En el ajedrez nosotros siempre, cada pieza tenemos que ubicarla en el lugar donde es más útil. Y en el lugar donde es más útil es donde esa pieza nos va a traer mejores resultados. Y es donde probablemente vamos a poder tener el resultado que queremos tener en la partida. Entonces, partamos por ahí y pregúntate este año 2023 en qué soy valioso, en qué debo dedicar mi tiempo, en qué soy mejor. Y probablemente ahí vas a poder encontrar el propósito para cambiar o para mejorar todas aquellas cosas que aún todavía no has podido lograr. Como cuarta enseñanza, quiero dejarles el tema del fracaso. O sea, todos hablamos de que es importante aprender a fracasar. E incluso yo mismo lo comento siempre en cada clase o en cada podcast que monto. O incluso muchos podcasts hemos hablado de esto. Pero de verdad siempre lo tengo que decir, lo tengo que dejar acá. Errar está bien. Y no es necesario que nos latiguemos tanto. O sea, es decir, no tenemos por qué autojuzgar, latigarnos, ¿ok? Y se los digo porque me pasa mucho. O sea, yo muchas de las cosas que les dejo a ustedes es porque me pasa diariamente. O sea, me equivoco en algo o de repente, no sé, algo no funciona en la academia o algo no funciona en mi vida personal. Y siempre estoy, pero ¿por qué me equivoqué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y siempre ando buscando culpables y generalmente siempre caigo que culpable fui yo. Pero no es necesario nosotros autojuzgarnos tanto, ¿ok? Sino entender que simplemente nos equivocamos, que equivocarse es normal, porque triunfar es normal. Y que si yo me equivoqué porque me fui por un camino que no era, sea de pareja, sea de vida, sea de empresarial, sea familiar, sea social, simplemente debo caerme, me levanté, retrocedí y me voy por el otro camino con esta nueva experiencia que acabo de vivir. Entonces, pero sí, así, soltarlo, como que no engancharme en el error. Porque si yo me engancho en el error yendo en el nuevo camino, recordando en cómo me equivoqué, recordando por qué me equivoqué, voy a transitar ese nuevo camino con miedo. Y al transitar ese nuevo camino con miedo, pensando en que no me quiero caer, es muy probable que la piedra más mínima haga que me caiga, pero simplemente me voy a caer porque estoy predispuesto a que esto suceda. Entonces, cuarta enseñanza, equivocarse es normal, es parte de la vida. No le demos tanto color, como dicen en Chile. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿puedo cambiar? ¿La persona que está a frente de mí puede cambiar? ¿Espero que la persona cambie? ¿Yo lo puedo cambiar? Y estas son preguntas que nos hacemos, creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, sea por la razón que sea. ¿Okay? Generalmente suele suceder por cosas amorosas y familiares, que uno siempre dice como que, oh, yo quiero cambiar a alguien, esas cosas. Pero es una enseñanza importante entender que el tema del cambio es algo que tenemos que saber cómo proyectarlo. ¿En qué sentido? Mira, yo no soy psicólogo, ustedes lo saben, pero a través de lo que he aprendido, sí les puedo decir dos cosas. Uno, como seres humanos sí podemos cambiar, ¿ok? Pero puedo cambiar yo. O sea, yo, Jesús, me puedo cambiar a mí mismo, ¿ok? Pero yo, Jesús, no puedo cambiar a la persona que está oyendo este podcast. Si la persona que está oyendo este podcast quiere cambiar y hace las cosas necesarias para cambiar, en algún momento cambiará. Pero eso no depende de mí, ni depende de que yo haga el mejor podcast de la Tierra forever and ever. No, tiene que ver con que la otra persona tenga una intención y esté convencida y haga la acción de querer cambiar, ¿ok? Porque un cambio requiere una acción. Yo lo puedo pensar, pero si no actúo, no lo voy a realizar. Y eso es súper importante porque la psicología nos dice que una persona no cambia. Una persona, evidentemente, lo que hace es mejorar conductas o de repente estas conductas no que mejoran, sino que empeoran. Es decir, si yo soy una persona celosa, no quiere decir que voy a dejar de ser celoso, sino que si lo trabajo y entiendo el por qué son mis celos, aprendo a que no debo hacerlo, aprendo a, evidentemente, que no es algo bueno, ¿ok? Y lo aprendo a soltar, pero no quiere decir que yo elimine eso de mí. En algún lugar está Y yo lo que tengo es, como dicen por ahí, la frase de que ¿a qué lobo alimentaste? ¿Al lobo bueno o al lobo malo? Si tú alimentas al malo, evidentemente saldrán las peores cosas de ti. Si alimentas al bueno, saldrán las mejores. Entonces, esa parte es súper importante para entender de qué ya va. El tema de cambiar va asociado a, ¿me puedo cambiar yo? No puedo cambiar al otro. Número dos, las conductas se pueden mejorar y se pueden empeorar, pero es algo que tenemos que aprender. Y otra parte importante que quería agregarle a esta reflexión es el tema, hace poco, siempre lo he estado estudiando, pero nunca a profundidad, voy a ser súper sincero, ¿ok? He visto muchos videos, he estudiado unas que otras lecturas, y es el tema de la física cuántica, ¿ok? La física cuántica nos habla de que el ser humano se renueva siempre, ¿no? Si uno ve el tema, o sea, nuestro cuerpo se renueva, nosotros no somos. Si ustedes háganse esta pregunta, ¿soy el mismo? Vean una foto de ustedes cuando eran niños, ¿soy el mismo? No lo son, ¿ok? Si ustedes se hacen una herida, hoy agarro yo, me caí, me raspo la pierna, mi cuerpo se va a regenerar y esas células que yo perdí no son las mismas. Entonces, si mi cuerpo tiene la capacidad de hacer eso, yo también debo tenerla. Entonces, a través de la física cuántica que aprendemos que el ser humano viene y está hecho de unos preconceptos que son adquiridos. Evidentemente son adquiridos a través de la familia, a través del contexto, a través de diferentes cosas. Los invito igualmente a leerlo, ¿ok? Igualmente la psicología también habla mucho de esto. Y nosotros lo que queremos, tenemos que aprender a hacer es cómo hablar nosotros mismos para tratar de cambiar esos preconceptos para crear conceptos nuevos, ¿ok? Y es ahí donde de repente hay personas que te dicen, mira, el poder de la palabra. Y si es así, no sé si recuerdan. Porque ustedes creen que en la magia o en las películas de mago siempre los conjuros se dicen con palabras, porque la palabra tiene poder, ¿ok? Típico de Harry Potter, Avada Kedavra, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque la palabra tiene poder. Siempre las brujas, todas esas cosas, las palabras tienen poder y accionan cambios. Entonces, si nosotros mismos aprendemos a cómo hablarnos, aprendemos a darnos esa misma energía, no solamente de habla, también de pensamiento. Es muy probable que podamos traer a nuestra vida esa energía que queremos y a través de esa energía podamos accionar para ese cambio. Muy de la alquimia, ¿no? O sea, en la alquimia, ¿cómo tú obtienes el diamante? ¿Cómo se tiene un diamante? Presionando el carbón. Pero para transformar el carbón requiere una acción bastante fuerte. Es decir, no es algo que tú vas a lograr de un día a otro, pero sí lo puedes lograr consecuentemente. Así que bueno, recuerden, se puede cambiar. Sí se puede, pero es necesario accionar, no solamente quedarnos en el pensamiento. Siguiendo esta línea del cambio, debo decirles que cuando tú logras cambiar ese switch, ¿okay? O hacer esos cambios en tu vida que te permiten a ti empezar a evolucionar, cuando tú cambias, tu entorno cambia. Eso es mágico, ¿okay? Cuando tú empiezas a entender y haces clic en las cosas que tú quieres para tu vida, tú empiezas a traerlo, ¿okay? Y es ahí donde. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he dicho, Dios mío, yo nunca me he conseguido gente mala en la vida. Yo de verdad debo decir que yo me considero una persona súper afortunada, porque jamás me he conseguido una persona mala. ¿Por qué? Porque bueno, a pesar de que tengo miles de defectos, soy terco, testarudo, etcétera, etcétera, ¿ok? Siempre me he considerado una persona que está pendiente de hacer el bien a los demás. Y así me consigo yo personas en la vida. Aunque hay personas que siempre están dispuestas a darte una mano, inclusive en temas de trabajo, personas que de repente contrato para cosas, pero siempre son personas con una gran calidad humana que buscan hacer lo mejor que pueden en las cosas que hacen. Entonces, eso es súper importante. Fíjate, cuando tú cambies, te vas a dar cuenta que tu entorno cambia, ¿ok? Y eso es muy saludable para ti. Así que bueno, pregúntate cuál es tu entorno de ahora y si eres feliz con ese entorno y cuál te gustaría ser. Hay una frase que yo siempre digo en los podcasts que es siempre vamos a movernos un movimiento a la vez. Es una frase que, a pesar de que siempre ha quedado en el podcast y en las cosas que hablo de ajedrez, es una frase que en algún momento yo tomé de un refrán que dice, ¿cómo se construye un muro, no? O sea, le preguntaba, ¿no? Es un sabio que le preguntaba a sus alumnos, ¿cómo se construye un muro? Y la gente preguntaba, bueno, nada, un muro se construye con cemento, un muro se construye con piedra, un muro se construye en ladrillo. Entonces todo el mundo daba la idea de cómo, no, bueno, si yo construyo el muro así queda más lindo. Y uno, y se ponían por allá. Pero cuando todos responden, llega el feo y les dice, ¿cómo se construye un muro? La respuesta es simple. Un muro se construye un ladrillo a la vez. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en tu vida, pregúntate cuál es el muro que tú quieres construir. Si tu muro es una familia, si tu muro es una empresa, si tu muro es una pareja, si tu muro es el ajedrez, porque quieres competir, porque quieres especializarte, si tu muro es la música, ¿ok? Pregúntate cuáles son los ladrillos que tienes que colocar para que este muro se construya fuerte, sólido, pero siempre pensando en que tienes que colocar un ladrillo a la vez. Una de las cosas que a mí me encantó de la pandemia es que permitió llevar afuera mucho tema de salud mental y la gente empezó a darle un poquito de importancia al asunto. Ojo, empezó. Yo creo que todavía tenemos que meterle todavía más fuerza a eso porque todavía todos necesitamos que nos alineen los chakras en lo que respecta a salud mental, ¿ok? Dejar de mitificar el tema de que si una persona va para el psicólogo está loca, ¿no? De hecho, yo voy para el psicólogo, me considero loco, sí, pero no un loco que haya que todavía guardar en manicomio, ¿ok? Pero el punto es el siguiente. Cuando uno habla de nuestra evolución como ser humano, yo siempre hablo mucho de cuidar ese niño interior que uno lleva, ¿ok? ¿Por qué? Porque nunca dejamos de ser niños. O sea, si tú me preguntas a mí, yo cuando estoy haciendo ajedrez me divierto como cuando tenía 5 añitos, ¿ok? Cuando me paro a crear contenido me pongo nervioso, igual que el primer día cuando, no sé, tenía que exponer en el colegio. Y siempre está ese niño interior ahí alimentándome, ayudándome. Y o yo mismo digo, vamos que tú puedes, Jesús, vamos que tú puedes, vamos a superar esos miedos, vamos a hacer esas cosas que nos gustan. Y eso habla mucho de trabajar nuestro niño interior. Y a partir de ahí también busco cuidar a todos estos estudiantes que doy clase para que de repente todo ese potencial que llevan, todas esas cosas que tienen por dentro, las puedan sacar, ¿ok? Siempre en pro de ser mejores. Enseñanza para este 2023, pregúntate qué herida, ¿ok? O qué cosa quería tu niño interior, quien todavía no has cumplido, pregúntate el por qué y pregúntate si eso te está restando o te está sumando. Y si eso te está restando, trata de hacer ese cambio en tu vida. Y si esa cosa que quería tu niño interior, que no has logrado, te sumaría, inténtalo, ¿ok? Inténtalo. Porque al final de cuentas, como dice por ahí también el refrán, la vida es una sola. Y probablemente cuando seamos viejitos nos vamos a arrepentir muchas veces de las cosas que no logramos y de las cosas que no terminamos de hacer. Y como le digo yo a cada padre, yo creo que cada padre, el sueño de cada papá es que su hijo haga lo que desea hacer y sea la persona que puede ser, pero que desarrolle al máximo su potencial. Yo creo que ese es probablemente el sueño de cada padre, que mi hijo sea bueno, que tenga buena salud y que desarrolle al máximo su potencial. Pero para desarrollar tu máximo potencial, entonces alimentemos desde el hoy a esos niños para que sean esos adultos que tanto queremos. Y si somos adultos, entonces preguntémonos cómo alimentamos cuando éramos niños a este niño interior, perdonen la redundancia, ¿ok? Y si sentimos que todavía a ese niño le falta poder, alimentémoslo. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. Siempre es mejor tener paz que tener la razón. Esta es una frase que en este momento que estoy grabando esto, no me acuerdo exactamente quién la dijo. De hecho, si lo quieren después en los comentarios, me lo pasan, ¿ok? Pero esto es algo súper importante y yo he tratado de llevarlo a mi vida porque créanme que me cuesta mucho el no opinar cuando tengo la razón. Me cuesta mucho, ¿ok? Pero es importante. ¿Por qué? Porque a veces tu opinión no es necesaria. A veces tu opinión tiene que ver mucho con el ego, tiene que ver mucho como con dejar ese ego atrás, de querer demostrar eso de que sí, sí tengo la razón. Pero a veces tu opinión a la persona no la ayuda. A veces tu opinión ni siquiera quiere ser recibida. A veces la persona simplemente te está contando algo porque quiere contártelo, porque se quiere desahogar, no para que tú opines al respecto. ¿Ok? Entonces es desde ahí donde les estoy dando este consejo. A veces es mejor tener paz que tener la razón. Y si lo que tú vas a decir no suma y tampoco resta, es mejor no decir nada. E incluso, a veces, aunque lo que tú vas a decir suma, tú tienes que preguntarte si la persona quiere en realidad que tú le sumes. Número uno, preguntarte si la persona está lista para que tú le sumes. Porque a lo mejor ella puede querer que tú le sumes. Pero resulta que tu opinión es una opinión tan fuerte que en ese momento, ¿sabes? Ella no la necesita. Ella necesita simplemente otra cosa. Entonces, desde ahí, siempre piensa cómo tus actos pueden ayudar a los demás. Y a veces, el mejor acto es no hacer nada. Sé constante y congruente con tus valores. Propósito, este sí fue un propósito, este es mío. Este lo metí yo porque dije que esto lo tengo que lograr este año. ¿Ok? Yo me considero, de hecho, las personas que me han visto, que comparten conmigo el día a día, me considero una persona súper disciplinada para el tema de trabajar con la academia. No obstante, eso es un valor que está en mí para trabajar, pero es un valor que no está en mí para las demás cosas. ¿Ok? Me cuesta mucho ser disciplinado de repente con mis labores hogareñas, me cuesta ser disciplinado inclusive con el tema, no sé, a mí me gusta hacer ejercicio, de repente, o con el mismo tema, entrenamientos de ajedrez. Yo quisiera, como no, jugar muchísimo menos ajedrez lo que juego y no lo hago porque no soy disciplinado. O sea, de repente agarro una semana y entreno y la otra semana no, pero resulta cuando le voy a dar una clase a una persona, sí agarro y armo un plan de entrenamiento y le digo, trabaja, pum, pam, pero para los otros sí lo logro, pero para mí no. Entonces, ¿a qué hablo yo con la congruencia? Que tú no puedes ser para unas cosas sí y para otras no, ¿ok? Si un valor está en ti, tú tienes que tratar de llevar ese valor que es positivo a cada una de las cosas de tu vida y de esa manera vas a poder sentirte más alineado con lo que tú no eres. Porque si no, vas a hacerte las preguntas que probablemente yo me hago y a veces sobrepienso y digo, oye, ¿por qué para unas cosas sí lo logro y para otras no? Porque probablemente para estas cosas estás logrando aplicar ciertos aspectos positivos de tu vida o ciertas capacidades y para la otra no, para la otra las dejas. Y pregúntate el por qué, y al preguntarte el por qué, probablemente vas a conseguir la respuesta para lograrlo. Desconéctate. Este es un consejo que les voy a invitar a todos que hagan en algún momento de su vida. Desconéctense. Yo, este último trimestre de año, me desconecté. De hecho, este podcast es mi primera conexión al mundo otra vez. Y esa desconexión te permite recargarte. O sea, yo creo que el desconectarte, a pesar de que uno le cuesta, porque uno dice, hoy si me desconecto, ¿qué pasa? El mundo se va a caer. Hoy no van a pasar esas cosas. Y yo creo que sepan que no. No se va a caer el mundo. No se cae. El mundo sigue. El mundo sigue girando. Nosotros no somos tan importantes. ¿Okay? Que uno, como deje de hacer algo, no quiere decir que el mundo va a parar. Tenemos que dejar de creernos tan importantes que el mundo gira alrededor de nosotros. No, el mundo no gira alrededor de nosotros. Nosotros estamos en el mundo y el mundo sigue girando, estemos o no estemos ahí. Entonces, a partir de la desconexión, te permites poder ver en qué cosas probablemente estás fallando, si cabe la palabra, en qué cosas puedes mejorar. Te permite conectar con otras cosas de tu vida que te dan energía. De repente, no sé, el viajar, el escuchar música, el estar con tus amistades. Y esa energía te permite después enchufarte, te permite otra vez conectarte con todas aquellas cosas que tú quieres hacer, pero ya con una energía totalmente renovada. Entonces, a través de la desconexión, muchísimas veces vamos a lograr ese avance que queremos. Aprender a mirarte desde afuera es igual de valioso que aprender a mirarte desde adentro. Siempre hablamos mucho de la introspección, ¿no? Como que uno tiene que conocerse a sí mismo, que aprender a estar solo, y como que uno, bueno, a partir de ese conocimiento de ti mismo, tú vas a poder mejorar, y eso es totalmente así, 100%, ¿ok? Eso de verdad que nos ayuda siempre a avanzar. Pero una de las cosas que yo aprendí en el ajedrez, ¿y por qué la aprendí? Porque bueno, resulta que cuando uno está viendo partidas de ajedrez, es muy común que uno de afuera es gran maestro. Uno de afuera, ¿qué significa gran maestro? Que uno de afuera, cuando ve una partida de ajedrez, ve todas las jugadas malas de los demás. Y uno dice, este sí es bobo, está haciendo una jugada mala. ¿Y por qué no vio esta? Si esta es buena. ¿Y por qué no vio la otra? Si esta es buena. Y eso... De hecho, uno lo llama, uno dice como que de afuera se ven todas. Ese es un refrán que hay mucho en la jerga del ajedrez, ¿no? De afuera la vemos todas, ¿ok? Y a partir de ahí creo que hay algo muy importante. Porque sí, de afuera se ven todas. Entonces, si nosotros somos capaces de lograr aprender a vernos a nosotros mismos, no solamente desde nuestra mirada interior, sino a través de cómo nos ven los demás, ¿ok? Ojo, pero ese ver los demás, no nosotros como pensando en que hay que los demás, no, sino ver cómo me ven los demás para yo saber, ¿ok? En qué probablemente estoy fallando sin quererlo. Porque a veces cuando estamos en el problema, no vemos la solución. Cuando uno está en el problema, no ve la solución. Uno está metido y a veces se mete tanto en el problema que no lo logra. Pero recente de repente te paras, das una vuelta y ves el problema de afuera y dices, aquí está la solución. Entonces, mirar desde adentro es importante, pero también de vez en cuando aprendamos a mirar desde afuera. Para esto hay muchos mecanismos. Inclusive siempre está la típica que usamos todo el mundo, nuestro mejor amigo. A veces ese tercero que nos da un consejo, ¿okay? Si es una persona de confianza, nos está dando un consejo desde esa persona que mira de afuera y es un poco más objetiva que nosotros mismos. Bien. Entonces, bueno, esta ha sido, ¿ok? Pues todas nuestras enseñanzas de este año 2022, que espero que les hayan sido fructíferas a ustedes, espero que las disfruten, que las reflexionen. De hecho, bueno, si les gustó y les hacen sentido, me gustaría que de alguna manera, por WhatsApp, por Instagram, por la página web, me hagan llegar sus comentarios. Me gustaría también que a partir de ahora, si ustedes quieren que toque algún tema particular, que invite a alguien al podcast, que haga algún tipo de reflexión sobre el ajedrez, si quieren que hable sobre ajedrez competitivo, si quieren que hable sobre ajedrez entrenamiento, si quieren que hable de lo que ustedes gusten, me lo escriban y yo feliz de repente de empezar a tocar esos temas, ¿ok? Pero lo más importante, quiero que a partir de este año 2023 se pregunten y se hagan la pregunta de ¿qué debo hacer para tener ese cambio en mi vida que tanto me ha costado? Yo creo que a través de la acción podemos lograr esa reacción que tanto queremos en nuestras vidas. Así que bueno, con eso los voy a dejar. Muy feliz de retomar este podcast. Estoy muy contento. Los invito a seguir mis redes sociales, la página web, a seguirnos escribiendo. Muchas gracias por sus comentarios. Y como siempre les digo, si este capítulo de hoy les hizo sentido, si este capítulo de hoy les gustó, yo creo que lo más valioso que podemos hacer y es la forma en que yo más les puedo agradecer es que lo compartan con personas que les haga sentido esto. Yo creo que esta comunidad ha crecido gracias a ustedes y tenemos que seguir creciendo para que sigamos demostrando de que el ajedrez no solamente es un juego de ciertas personas, sino que nos apasiona, pero es porque nos enseña tanto de la vida que es importante para nosotros que los demás también conozcan. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo y chao, chao.